Escala en París. Aída Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy nos hemos desplazado al corazón de la capital francesa, al Ayuntamiento de París, para hablar con la alcaldesa Anne Hidalgo. Muchísimas gracias.
Hola.
¿Anne Hidalgo o Ana María Hidalgo?
Bueno, puede decir los dos. Cuando voy a España y con mi familia, me llaman Ana y aquí me llaman Anne. Y bueno, yo me he acostumbrado a que tenga esta doble nacionalidad y doble cultura, que pasa también por un nombre que puede cambiar estando aquí o allá.
Lleva 16 años en la Alcaldía de París, primero como vicealcaldesa, sí. Después desde el 2014 como alcaldesa, hija de inmigrantes españoles, se instaló en Lyon, en el este de Francia, cuando tenía apenas 2 añitos. Usted es tal vez el mejor ejemplo de integración exitosa de los inmigrantes, pero parece que los tiempos están cambiando, porque desde el gobierno, desde la presidencia de Macron, se está trabajando por una nueva ley que parece que va a ser más restrictiva. ¿Usted considera que Francia o París está dejando de ser una tierra de acogida para los extranjeros?
No, yo creo que Francia es una tierra de acogida porque es un país que siempre ha salido por delante sabiendo mezclar, porque este tema de los valores republicanos, de esta integración republicana que el modelo francés lo ha permitido, me ha permitido a mí, a otros inmigrantes, de llegar, porque con la escuela, con escuela gratuita para todos, ha sido un modelo muy potente. Hoy todavía este modelo existe y en París todavía más, porque París es una ciudad internacional, es una ciudad donde cada ciudadano tiene una relación con otra provincia de Francia, pero también con otros países del mundo. Estaba mirando los datos hace poco tiempo y 80% de los parisinos no han nacido en París. Europa está viviendo la crisis más importante después de la Segunda Guerra Mundial sobre este tema de refugiados y de inmigración, y hoy la respuesta Europa no las ha encontrado. Europa es una tierra, es un espacio humanista, no puede ser un espacio sin derechos humanos, y yo creo que tenemos que encontrar de nuevo este camino. Hoy están batallando asociaciones aquí para que la ley, para que la acogida de los extranjeros refugiados sea un poco más humana. Yo, como alcaldesa de París, apoyada también por los parisinos, porque están apoyando esta política que yo llevo, estamos intentando de cambiar las líneas y de convencer al gobierno. Todavía no está terminado este episodio. Yo creo que esta crisis va a durar mucho y que tenemos que encontrar soluciones.
Cuando usted fue elegida alcaldesa, se destacó mucho a nivel internacional la primera alcaldesa de origen extranjero, ¿no?, de París, pero también se destacó el hecho de que fuera la primera mujer. Se ha hablado mucho de feminismo en los últimos tiempos. ¿Usted se considera feminista?
Sí, bastante. Yo creo que hay necesidad de darle también a las mujeres más jóvenes no solo el sentimiento, abrirle las puertas para que sepan que ellas también pueden alcanzar a cargos que importantes o no, pero que no hay ningún sitio que sea prohibido para las mujeres. Yo creo que tenemos que darle este ejemplo. Yo siempre llevo eso en la mente cuando trabajo aquí, cuando hablo, cuando intento llevar, encontrar soluciones nuevas para los problemas que son los nuestros. Siempre llevo esto en la mente. Sí, soy feminista.
¿Qué opinión le merece la tribuna firmada por Catherine Deneuve y otras 100 artistas e intelectuales francesas, una tribuna que ha dado la vuelta al mundo y que, cito, reivindican el derecho a ser importunadas como parte de su libertad sexual y tachan de puritano los movimientos Me Too y Denuncia a tu cerdo? ¿Qué piensa?
No, yo, bueno, esta tribuna, claro que fue también como una provocación, porque la tribuna y también los comentarios que hubieron de unas de las que firmaron y que eran para mujeres que han sido víctimas de violencia, era algo muy, muy difícil de entenderlo y yo creo que, bueno, esa tribuna se habló mucho. Me gustó mucho más lo que escribió luego Catherine Deneuve también en un diario francés donde explica lo que ha querido decir.
Y se disculpa también.
Se disculpa y bueno, yo creo que estamos en un momento donde las formas también de feminismo, de denunciación de los actos antimujeres, ha tomado una vuelta nueva porque estamos en una sociedad nueva y este hashtag denuncia tu
cerdo
es algo que, bueno, corresponde a esta época. No corresponde al feminismo que yo he llevado en mi época, pero bueno, es hecho de la época en la cual estamos. Luego, claro que el cuidado, yo lo entiendo de mujeres que son artistas, que trabajan en otros ámbitos, de decir, cuidado, tampoco tenemos que volver a algo que sea un orden moral, que nos impida también una libertad, la libertad de ser lo que somos, mujeres o hombres. Claro que esto lo entiendo, pero estamos en un momento donde ya no se puede permitir que las mujeres sean atacadas porque mujeres.
¿Usted ha sufrido acoso sexual o
bueno,
solo discriminación
como
por
como todo
ser
el mundo,
mujer?
Pero yo he sabido en cada caso poner a cada uno en su responsabilidad.
¿Y no ha tenido necesidad de denunciarlo?
No, lo he denunciado porque, bueno, comprendo que mujeres lo denuncien, pero yo he podido batallar de otra manera. También eran épocas muy colectivas, ¿eh? Bueno, yo creo que el combate colectivo también ayuda a cada uno, a cada una. Pero los periodistas tienen que trabajar sobre la representación que ellos dan del papel de la mujer en la sociedad y sobre todo los periodistas políticos.
Hablando de batallas, una de sus principales batallas es la lucha contra el cambio climático.
Sí.
¿Cómo va usted de casa al trabajo?
Vengo mucho en metro porque el metro es lo más, bueno, aquí en una ciudad como París, donde cada uno vive a menos de 10 minutos de su casa de un metro, es lo más práctico y vengo mucho con metro, pero
no
también
No la reconocen ni la interpelan, le preguntan cosas.
La gente es buenísima, muy simpática. Utilizo el coche eléctrico también, claro, porque hay que utilizarlo. Utilizo la bicicleta también cuando hace bueno en primavera, verano, cuando no llueve.
Se ha marcado como objetivo para París que de aquí al 2030 desaparezcan los automóviles, los coches de gasolina. Son 12 años. ¿Usted cree que es suficiente y esto no va a penalizar a aquellas personas de la clase media-baja que no tienen dinero para comprarse un coche eléctrico que son más caros?
Mire lo que pasa en algunas ciudades muy interesantes, que para mí son modelo. La ciudad de Copenhague. Copenhague, en Dinamarca, es una ciudad donde estos cambios los hicieron hace más de 20 años. Más de 20 años, que es una ciudad, y es una ciudad del norte, donde hace frío, donde hay nieve, donde llueve, y donde la gente hoy utiliza la bicicleta, bicicleta eléctrica o no, como principal modo de transporte, de movilidad para ir de su trabajo a su casa. Yo creo que estos ejemplos de ciudades que son potentes, que han demostrado que son ciudades innovadoras, que funcionan bien, que son ciudades que hoy tienen también una valorización internacional muy importante, estas ciudades son las que están ganando. Y ciudades como París también hemos, hace ya 15 años, cuando llegamos aquí con Bertrand Delanoë, pusimos las primeras políticas en favor de esta movilidad para, bueno, ¿para qué? Para la salud pública, para que los niños que están creciendo en París puedan jugar fuera sin caerse malo, porque se respira un aire que sería un veneno. Todo esto tenemos que hacerlo. Es un cambio muy importante. 12 años para este cambio es un horizonte que puede permitir de ganar en esta movilidad. Luego, el otro tema, cuando hicimos un estudio para saber quién era la gente que utilizaba en París los coches, sobre todo sobre esta autopista que es cerrado a lo largo del Sena.
Algunos automovilistas están muy descontentos, por
sí,
cierto.
Pero los peatones están ellos muy contentos, y a mí me gusta hablar también no solo de un parisino sobre 10 que toma su coche para ir a trabajar, 9 sobre 10 que toman otros modos de transporte. Me gusta hablar de los 9 sobre 10 y no únicamente del 1 sobre 10. Pero este 1 sobre 10, ¿quién es? Lo que vimos es que 20%, 80%, perdona, de la población utilizando su coche en esta autopista que ya cerramos eran hombres de categoría social profesional superiores. Es decir, que en una ciudad como París, incluso en la región Île-de-France, la gente que utiliza coche no es tanto la gente sin recursos o sin posibilidades. La mayor parte de las categorías populares o clase media utiliza los transportes públicos. Los lobbies de, bueno, estas energías del mundo de antes, esos lobbies han sido bastante potentes y han incluso puesto su, lo que se llama hoy los fake news. Hay gente que han estado diciendo que tocando al coche en ciudades, no hablo de zonas rurales, hablo de ciudades, de aglomeraciones como París, se tocaba a la gente la más pobre, no. La gente la más pobre utiliza ya los transportes públicos.
Usted es presidenta también del C40, que es esta red internacional de ciudades de todo el mundo de lucha contra el cambio climático. Ahora se cumple un año del acceso a la presidencia estadounidense de Donald Trump. ¿Qué sentido tiene esa lucha de ciudades cuando el segundo país que más dióxido de carbono emite a la atmósfera se ha salido del acuerdo del clima de París? ¿Tiene sentido? ¿Se puede luchar?
Claro, tiene todavía más sentido, porque, claro, si los Estados Unidos se hubiesen quedado en el acuerdo de París, se podía ir todavía más rápido a los objetivos, que son los objetivos del acuerdo de París. Bueno, han salido de esto, pero los que se han quedado son los que pueden actuar, es decir, los alcaldes. Y hay una red, una movilización muy importante de los alcaldes norteamericanos, que ellos, cuando Donald Trump salió del Acuerdo de París, dijeron, nosotros nos quedamos. Y quedaron con una coalición muy importante también de empresarios del sector privado, porque este cambio climático, claro que es un drama para la humanidad si no se puede relevar el desafío del cambio climático. Pero también el cambio climático trae oportunidades nuevas en sector económicos, en empleo. Y hay parte muy importante de nuevas industrias, de sector privado, que ya lo saben que estas oportunidades tienen que ser oportunidades en cuales hoy se plantee uno como innovador, como muy, muy proactivo. Y alcaldes y sector privados hemos formado estas coaliciones. Y el C40 es una red que hoy tiene todavía más sentido que antes que los Estados Unidos salgan del Acuerdo de París.
París celebra los Juegos Olímpicos en el 2024, un año para el que había menos candidaturas que en el pasado. ¿Los Juegos siguen teniendo ese atractivo o ya está un poco pasado de moda? ¿Se siente con la responsabilidad especial de devolver ese atractivo a los Juegos Olímpicos?
Sí, bueno, hay una, por ejemplo, aquí en París y en Francia, la mayoría de la población está en apoyo de los Juegos Olímpicos y está muy bien. Pero claro que tenemos ahora que traducir los objetivos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en actos concretos para la vida cotidiana de los parisinos y de los franceses. Por ejemplo, yo creo que estos Juegos, hicimos los estudios también sobre este tema, van a dar oportunidades nuevas de empleo para mucha gente, sobre todo para la juventud.
¿No va a encarecer la ciudad aún más?
Lo que vamos sobre todo a hacer es transformar y acelerar la transformación de la ciudad, pero por ejemplo, dos sectores, el sector del turismo y el sector de la construcción, son dos sectores que van a poder disfrutar, ¿no?, de los Juegos Olímpicos, y tenemos ahora planteado actos muy concretos para poder ahora mismo, no esperando 2024, ahora trabajar con empresarios, con centros de formación, con los jóvenes y menos jóvenes que están buscando trabajo, para que se puedan dirigir a estas oportunidades. Tenemos esta responsabilidad, traducir concretamente el interés de los Juegos Olímpicos, no solo en tema deportista, pero en la vida cotidiana.
Usted tiene familia en Andalucía y también en Cataluña. No sé si en las reuniones familiares tienen ocasión de hablar de la crisis catalana. Yo le quería preguntar, ¿se puede gobernar una región, como política que es, o un ayuntamiento, una región, por Skype, como pretende el presidente destituido catalán, Carles Puigdemont?
No, yo creo que no se puede, pero bueno, en este tema ya antes del referéndum tomé yo también posición diciendo que necesitábamos a Cataluña en España, con el respeto que se le debe a Cataluña, a su idioma, a la fuerza de esta región que es increíble, que es muy linda, pero se necesita dentro de España. En momentos como los que estamos viviendo, no necesitamos más nacionalismo, necesitamos más Europa, más internacionalismo que de nacionalismo. Y a mí siempre me ha preocupado esta manera también, no todos los que han defendido la independencia, pero parte de ellos diciendo, ¿para qué vamos a ayudar el resto de España? No, yo creo que hay que tener solidaridad y hay que ver la fuerza de una España plural, con regiones, con identidades regionales fuertes, pero no dividiendo, más bien sumando.
En el libro que usted publicó antes de ser alcaldesa de París, Mi combate por París, criticaba a los políticos que habían utilizado la alcaldía, el ayuntamiento, como trampolín, sí, para la política nacional. ¿Ha cambiado de opinión? ¿No se dice a veces por qué no Anne Hidalgo, primera presidenta mujer de la República Francesa?
No he cambiado de opinión en nada. Además, bueno, muchas veces me han dicho, ¿y por qué no te presenta al partido, a esto, a lo otro? No, para mí París es lo que más me importa y es un lugar tan interesante porque está conectado con el mundo entero y yo creo que la función de los alcaldes es lo que le permite también de ser políticos un poco particular, porque somos políticos, soy una responsable política aquí en este país, pero también muy conectado con la realidad, y yo creo que lo que falta a algunos políticos es que están un poco desconectados, y este lugar es un lugar extraordinario para hacer política en el sentido más, bueno, histórico de este nombre, política, ocuparse de la gente y del destino común de la gente.
Pues muchísimas gracias, Anne Hidalgo, por esta entrevista con Radio Francia Internacional y con France 24.
Gracias.
Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Ya saben que pueden seguir toda la información en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.